Durante el frenesí de los 80, en el noroeste de Estados Unidos, se comenzó a gestar un movimiento que distaba mucho de la exuberancia alimentada por cocaína que predominaba en el panorama pop. En el estado de Washington, en la ciudad de Seattle y sus alrededores, se formó el grunge y creció gracias a una escena musical cercana en la que sus integrantes se alimentaban de ideas entre sí. Nirvana hizo un álbum que los hizo destacar de entre sus contemporáneos y, a pesar de no haber sido de los primeros en esta escena, con el tiempo, tanto Nirvana como su álbum se volvieron esenciales para entender el movimiento al que pertenecieron. Yo soy Daniel y estos son mis discos. Bleach es el álbum debut de Nirvana, el grupo de grunge originario de Aberdeen, Washington, y fue lanzado el 15 de junio de 1989 a través del sello de Sub Pop, el legendario sello punta de lanza en la música de Seattle, Washington. En su primera edición, este álbum tenía 11 canciones y duraba 37 minutos, pero un par de años después se hizo una segunda edición con 13 canciones y una duración de 43 minutos. Esta edición salió en el 92 y esta se convirtió en algo así como la edición definitiva de este álbum porque es la que se encuentra mucho más fácilmente en cualquier parte. Y Bleach es un álbum clásico de grunge, este género hijo del metal y del punk de años anteriores, y es un género que prosperó entre mediados de los 80 y mediados de los 90. Y Bleach, como buen álbum de grunge, está lleno de sonidos de texturas ásperas y todo se siente pesado. Y está lleno de riffs lentos y pesados, aunque también tiene muchos momentos muy rápidos con una energía más parecida a la del punk. También tiene guitarras muy graves y distorsionadas, y el bajo está distorsionado y muy, muy pesado y denso como el piso de el suelo de un pantano. Y aquí en este álbum están algunas de las mejores líneas de bajo en la discografía de Nirvana, por lo menos esa es mi opinión. Y la batería en este álbum alterna entre lenta y frenética, pero siempre, siempre contundente y de nuevo muy pesada. Las letras presuntamente hablan de la vida en su natal Aberdeen, un pueblo leñador, y básicamente de lo frustrante que es la existencia en ese pueblo. Están llenos de angustia y de un hartazgo de la vida ahí. Y estas letras son interpretadas en la voz áspera de Kurt Cobain, quien en algunas ocasiones llegó a admitir que no le importan tanto las letras y que en general no le importa tanto este álbum. Comparando Bleach con el resto de su discografía, o por lo menos con sus álbumes de estudio, el In Utero es, por cierto, un álbum del cual ya tengo un episodio, es un álbum donde se percibe mucha más intencionalidad, es un trabajo más pulido y refinado, y donde lograron domar el caos y liberarlo a voluntad para lograr un efecto específico, completamente premeditado. El álbum anterior a ese, el Nevermind, es un álbum también con mucha energía, pero comparado con el In Utero, no está tan bien enfocada, o está muy pulida, pero no tan bien enfocada, y aún no logran ese control del caos que lograron en In Utero. Y Bleach, su primer álbum, es el origen de todo. Es un álbum crudo, caótico, con mucha energía muy dispersa y con impurezas tanto de la interpretación de los músicos como del lado técnico de la grabación y producción, que le dan mucho carácter y una energía muy particular. Bleach es único y es un álbum que destaca de entre otros proyectos de sus contemporáneos. Sin embargo, algo de lo que recién me entero es que supuestamente Nirvana se inclinó hacia el grunge, no tanto por voluntad propia, sino porque sentían cierta presión externa porque Sub Pop le estaba dando preferencia al grunge, porque era lo que en ese momento les estaba funcionando y lo que les estaba vendiendo. Y es en parte por esto que Kurt Cobain no le importaba tanto lo que decían las letras o lo que decía el álbum. Y hay entrevistas donde no lo dice tal cual, no está la cita textual, pero se da a entender que no le importa tanto Bleach y que sentían esa presión externa que tal vez estaba ahí, tal vez no. Tal vez no lo sabremos. Entre mis canciones favoritas de este álbum están Blue, About a Girl, una canción donde Kurt Cobain muestra sus dotes para hacer una canción pop, porque vaya que About a Girl es una gran, gran canción pop. También están las canciones School, Love Buzz, que no es una canción de Nirvana, es un cover de una banda neerlandesa llamada Shocking Blue. Es una canción y una banda de rock psicodélico. También están las canciones Paper Cuts, Scoff y Sifting, la cual era la última canción de la primera edición del álbum. Y para mí es un muy buen final para el álbum, que no es por menospreciar las últimas dos canciones de la edición del 92. Porque, por ejemplo, también me gusta mucho Downer, que es la última canción de la edición definitiva, entre comillas, del 92. Y también es de mis canciones favoritas en este álbum. Pero en general, Bleach para mí fluye muy bien de principio a fin y no tiene desperdicio en ninguna de sus ediciones. En el momento en el que salió Bleach, los integrantes de Nirvana eran Kurt Cobain, obviamente, en la guitarra y la voz, Chris Novoselic en el bajo, él también es miembro fundador de Nirvana, al igual que Kurt. Y por último, en la batería estaba Chad Channing, y este fue su único álbum con Nirvana. Él salió del grupo en el 90. En los créditos aparecen otros dos músicos. El primero de ellos es Del Grover, el baterista de los Melvins, y en este álbum toca en las canciones Floyd the Barber, Paper Cuts y Downer. Y él aparece aquí porque son canciones que ya habían grabado antes de que llegara Channing a Nirvana y decidieron conservar esas canciones, esas grabaciones, y utilizarlas para el álbum. Y el otro músico que aparece es Jason Everman en la guitarra, aunque él no tocó en este álbum, pero sí era parte de la banda en vivo de Nirvana. Y además él fue el que pagó el tiempo de estudio. Él pagó los $606.17, que hoy en día se traducen a $1,340.96. Entonces, pues no era poquito dinero. Y creo que eso es más que suficiente para incluir a cualquiera en los créditos de un álbum. Bleach es un álbum producido, grabado y mezclado por Jack Endino, un productor local de Seattle. Y este álbum lo hicieron en los estudios Reciprocal Recording Studios en Seattle, Washington. Y Jack Endino es un productor, ingeniero de grabación, mezcla y masterización. Él es conocido en gran parte por su trabajo con el sello Sub Pop desde finales de los 80, y es un personaje muy importante en la historia del grunge al producir, grabar y mezclar a muchas de las bandas de este género. Y es importante por, en general, moldear el sonido del grunge y de uno de los sellos más importantes del género. Él trabajó con bandas como Soundgarden, obviamente Nirvana, Mudhoney, Green River, a los Screaming Trees y a Skin Yard, una banda de la cual él mismo era miembro. Reciprocal Studios, el estudio donde se hizo este y tantos álbumes más, fue un estudio fundado por Chris Hanzek y Tina Casale en enero del 84, e inicialmente estaban en un local para oficina que quedaba junto a las vías del tren, y cuentan que las vibraciones del tren pues se hacían presentes cada tantos minutos, entonces tenían que pausar las sesiones y pues se perdía mucho tiempo en eso. Esa sede cerró en el 85, sorprendentemente no por el tren, sino porque los corrió el dueño del local, y reabrieron en junio del 86 en un edificio triangular, y aquí fue donde se grabó gran parte del catálogo de Sub Pop hasta que cerró en el 91. Y cerró porque Chris Hanzek dijo que no quería considerarse como el, entre comillas, dueño de la planta de producción de Sub Pop. Esas fueron sus palabras. Y ese fue el final de Reciprocal Studios, aunque ese espacio, ese edificio triangular, desde antes y desde entonces, en ese espacio se han, pues se han abierto varios estudios, y a pesar de que Reciprocal Studios es recordado por el grunge que grabó y por todo lo que hizo para Sub Pop, también es un estudio que grabó mucho jazz, folk, metal, blues y entre otros géneros. Pero volviendo a Bleach, este álbum fue grabado en varias partes, en un inicio sin la intención de hacer un álbum. Hubo una sesión en enero del 88 y otra sesión en el verano de ese mismo año. Y ya en los últimos días de diciembre grabaron el resto de Bleach, ya con la idea de hacer el álbum. También un par de canciones fueron regrabadas, las canciones con Del Grover las volvieron a mezclar, y en enero del 89 terminaron las mezclas de lo que sería Bleach. Y ya por último, este álbum fue masterizado por Carol Hibbs, de quien no se sabe mucho, de hecho no se sabe casi nada, no encontré entrevistas ni menciones de ningún tipo en ningún lado, pero se sabe que fue ingeniera de masterización en el estudio K-Disc Mastering en Los Ángeles y que firmaba sus discos con sus iniciales CH. Y viendo sus créditos se puede ver que estuvo activa desde finales de los 70 y que masterizó mucho rock, metal, punk y grunge, y también muchas bandas de la costa noreste de Estados Unidos. Pero se nota que masterizó mucho grunge desde finales de los 80 y una muy buena parte del catálogo de Sub Pop de finales de los 80 hasta principios de los 90. Y sus créditos terminan abruptamente por ahí del 95 y tiene por ahí un par de lanzamientos aislados en los 2000s. Y sin duda fue una figura importante para el sonido del grunge que hoy en día es un misterio. Pasando al apartado visual del álbum, la fotografía de la portada fue tomada por Tracy Marander, la entonces pareja de Kurt Cobain. Y la fotografía al interior del álbum fue tomada por Charles Peterson, un fotógrafo del cual hablé un poco en el episodio de In Utero, pero solo para recordar, es o fue el fotógrafo de cabecera de Sub Pop y estuvo fotografiando no solo a Nirvana, sino también a sus grupos contemporáneos como Soundgarden, Sonic Youth y Mudhoney, y básicamente documentó la escena musical de Seattle desde mediados de los 80 hasta principios de los 90. Y la fotografía de la portada, la que tomó Marander, es el negativo de una fotografía en blanco y negro de la banda tocando en una presentación. Y en esta foto aparecen los cuatro integrantes de Nirvana en vivo. Es esta fotografía donde Jason Everman aparece a la izquierda de Kurt tocando la guitarra. Pero además, en la edición del vigésimo aniversario de este álbum, la cual es la edición que yo personalmente tengo, viene con un librito de un montón de fotos tomadas entre el 87 y el 90. Y casi todas estas fotos fueron tomadas en Seattle y en otras partes del estado de Washington. aunque también hay una foto en Los Ángeles y otra en Nueva York, y también hay una foto en Roma de Kurt Cobain en el Coliseo. Y estas fotos fueron tomadas por Tracy Mirander y por Charles Peterson, pero además por Alice Wheeler, David Groves y Chris Novoselic y Bruce Pavitt, uno de los miembros del equipo del sello Sub Pop. Y si eres fan de Nirvana como yo, si te interesa tener una copia de este álbum, te recomiendo que pues trates de conseguir esta edición del vigésimo aniversario por este librito con todas estas fotos. Y ya saben que si les interesa ver estas imágenes, estarán disponibles a partir de mañana en el Instagram de Mis Discos, @misdiscos. En cuanto a recepción, Bleach fue muy bien recibido por el público y por la crítica en su lanzamiento inicial, aunque en ese entonces el público de Nirvana era pequeño y tampoco se le hizo mucha promoción al lanzamiento del álbum, por lo que se vendió poco, pero tenía ventas constantes en los años posteriores a su lanzamiento. Sin embargo, cuando salió Nevermind en el 91 y estalló la popularidad de Nirvana, fue entonces cuando despegaron las ventas de su primer álbum, del Bleach, y fue entonces cuando entró a las listas de al menos 9 países y consiguió el certificado de disco de platino en Estados Unidos en febrero del 95, y también obtuvo certificados de platino en Reino Unido y Australia, y también consiguió certificados de oro en Polonia, Canadá, y doble oro en Francia. Entonces podemos ver que lo único que necesitaba este álbum es que más gente se enterara de la existencia de Nirvana, y que, pues, si Sub Pop hubiera invertido un poco más en su promoción, tal vez se hubiera adelantado este éxito que tuvo Nirvana. En fin, claro que sí recomiendo Bleach de Nirvana, en especial si te gusta el grunge, el punk y ese lado del paraguas del rock, aunque si te gusta el grunge probablemente ya te guste o conozcas este álbum. Bleach es un álbum esencial del grunge, es considerado uno de los proyectos más importantes del género y por lo tanto es muy importante para entenderlo. En mi colección tengo una copia en CD de la edición especial del vigésimo aniversario del 2009 y la conseguí cuando tenía unos 15 años, entonces habrá sido en 2011 tal vez. Y esta edición tiene las canciones de la reedición del 92 y además incluye una presentación en vivo en la ciudad de Portland del 9 de febrero del 90. Y en esta presentación tocan canciones de Bleach y algunas canciones que serían más adelante sencillos y también lados B que incluirían en la compilación de Incesticide. Y las pistas de esta presentación en vivo fueron mezcladas por Jack Endino. Y además tiene ese librito con un montón de fotos de Nirvana. Así que si te interesa esta edición, como ya dije, si eres un fan de Nirvana, esta es la edición que te recomiendo. Bleach se podría considerar el álbum menos popular de Nirvana, no porque a la gente no le guste, sino que simplemente mucha más gente ha escuchado el Nevermind y el In Utero. Sobre todo, por mucho, el Nevermind es el más escuchado de los tres. Pero creo que no debemos olvidarnos de Bleach, y vale la pena escuchar los tres álbumes de estudio de Nirvana, uno tras otro. Como dije en el episodio de In Utero, la evolución de Nirvana a lo largo de su discografía es un proceso muy bello a su manera por la forma en la que logran ir tomando mayor control del caos para usarlo a voluntad. Y como con todo proceso, es muy importante conocer el origen para entender el todo. y en el caso de Nirvana, desde el origen se puede percibir su angustia y su insatisfacción con la que miles de personas a lo largo de generaciones han podido sentirse identificadas. Obviamente, tampoco se trata de idealizar el sufrimiento, en particular el de Kurt Cobain, quien, más que alguien angustiado e insatisfecho, era alguien que vivía atormentado y desde muy joven abusó de sustancias, en particular de la heroína, la cual ya usaba con cierta frecuencia cuando salió Bleach. Y un pequeño paréntesis, supuestamente el nombre Bleach, que quiere decir lejía o cloro, dependiendo de a quién le preguntes, viene de una campaña de prevención contra el VIH-Sida, donde había un póster dirigido a usuarios de heroína que les decía que limpiaran sus jeringas con cloro antes de usarla para inyectarse y así tratar de evitar la propagación de este virus. En fin, escuchar Nirvana es algo que disfruto mucho desde hace muchos años, pero de un tiempo para acá también es algo triste. Conociendo un poco del contexto alrededor de su música, esta cobra otro sentido. Y en el caso de Bleach, que sí, hablan de su angustia, insatisfacción y hartazgo de la vida en Aberdeen, y es evidente esto. Pero también hay momentos en los que se puede llegar a sentir como un grito de auxilio. Muchas gracias por escuchar este episodio de Mis Discos. Nos escuchamos el próximo martes.